No hay ningún proyecto en el que no he trabajado que no doy una idea que me da 5 semanas de headache, de dolor de cabeza.
Mi nombre es Irene Mercadal y esto es Pare de Sufrir, un podcast sobre hacer cine. Música original por Benjamin Griffiths.
¿Digo algo yo o tú?
Bueno, Mariano, bienvenido a Pare de Sufrir.
Gracias, un placer.
Oye, te voy a retar porque no me mandaste tu bio.
Ah, cierto, te lo tengo que mandar.
Así que no voy a poder decir nada de ti.
En mi bio lo único que dice es que estudié en Boston. Estudié filosofía en Boston, después me escapé a Nueva York y tuve un par de internships muy cool. Tuve un internship con Darren Aronofsky. Eso es como lo más flashy de mi bio, pero es como hace 6 años. Es como, wow,
wow.
Tengo que accomplish something pronto. Pero es un poco eso. Sí, y luego un par de otros internships en documentales y nada, y luego en NYU.
Bueno, esa es una descripción bastante breve y concisa. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Pare de Sufrir. Tenemos como invitado a Mariano Dongo, guionista, director y productor peruano. Cuéntanos, Mariano.
Nací y crecí en Lima, Perú, y salí muy poco del país. Me quedé mucho tiempo en Lima hasta los 18. Y después me fui corriendo y fui a Boston a estudiar. Estudié cine un año y después filosofía el resto. Y sí, y nunca me gustó mucho Boston. Es una ciudad muy linda y muy aburrida, entonces me fui corriendo a Nueva York pronto.
O sea, te la pasaba ahí arrancando.
Sí.
Básicamente.
Básicamente. Estuve un semestre, estuve todos los fines de semana tomando buses y de vuelta. Y fue como bastante.
¿A Nueva York?
Sí.
O sea, ya había harto rato en Nueva York.
Sí, llegué. O sea, la primera vez que me mudé a Nueva York fue en el 2013. Después me fui a Boston. Después me volví a mudar a Nueva York en el 2015. Después me fui a Boston y después volví en el 2017. Y después me fui a Miami en el 2019 y volví a Nueva York en el 2020.
¿Y qué te fuiste a hacer a Miami?
Era por trabajo, porque estaba trabajando en documentales en Latinoamérica y Miami es lo que hacía sentido, supongo, para volar barato.
Claro. Oye, ya tengo mucha curiosidad por saber todas esas cosas. Cuéntate de la internship con Darren Aronofsky.
Básicamente, cuando estaba en Boston, me faltaba un semestre para terminar la universidad y no podía más. No podía más con Boston, no podía más con las clases, no podía más con no estar en Nueva York ni estar trabajando en cosas que me gustaran, en verdad. Y fue una mezcla de otras cosas, entre, sí, un poco de locura y un attachment poco saludable con Nueva York. Y básicamente decidí, fui donde la universidad y les dije, oigan, quiero hacer mi último semestre desde Nueva York. Y en esa época no habían clases remotas, entonces me dijeron, o sea, no hay manera. Debes 2 clases y no puedes tomarlas remotamente y no tenemos ninguna. Entonces me puse a investigar y encontré que habían internships, prácticas profesionales que podías hacer por crédito. Entonces volví a la universidad y les dije, oigan, tengo una oportunidad increíble en Nueva York y necesito hacer el semestre desde allá porque es una oportunidad de una vez en la vida.
Cambiaste la narrativa.
Exacto, exacto. Y cuando les dije eso me dijeron, bueno, ¿cuál es la oportunidad? Y me fui a mi casa y busqué prácticas, internships en Google y dije, tengo que encontrar algo increíble porque si no, no me puedo ir. Y busqué, 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 mandé 1000 mails y la universidad me preguntaba, ¿cuál es la oportunidad? Y les decía, no, es que no te puedo decir todavía porque es muy increíble. Y en un momento me dijeron, ya, tienes que decidir ahora o tienes que meterte a clases en Boston el próximo semestre. Y ese mismo día me contestó el asistente de Darren Aronofsky y me dijo, tenemos una práctica, si te interesa. Y en el instante que me llegó, le mandé el mail a la universidad y les dije que era una buena oportunidad. Entonces me dijeron ok. Y me dejaron ir a Nueva York.
Wow. ¿Y qué hiciste ahí?
Bueno, trabajé ahí cuando hicieron la película Mother, en el 2017. La producción fue bastante caótica, como la película. Pero básicamente lo que hice fue, o sea, un poco lo típico que se hacen en prácticas acá, leer un montón de guiones. Luego revisar materiales de producción de una película que estaban preparando en esa época y después básicamente llevar todos los cortes, discos duros, rollos de film de laboratorio a screenings de laboratorio. Y nada, y cuando daban las notas para los cortes, me las daban en un archivo secreto y se las tenía que dar al editor. Y siempre quise saber lo que había ahí, pero nunca miré.
¿Nunca miraste?
Nunca.
¿En serio?
Me arrepiento un poco. Pero bueno.
Qué poco sapo, yo creo que yo hubiera mirado. Oye, pero qué buena escuela, igual estás leyendo guiones.
Sí.
Y en ese momento, ¿cómo te fuiste metiendo al cine? ¿Cómo decidiste estudiar? ¿O de dónde salió esa intención?
Es curioso, como que siempre me he puesto a pensar como que por qué tengo tanto, me ha interesado tanto el cine o en qué momento empezó. Y es curioso, yo solo me acuerdo que como que desde que mi familia siempre bromeaba cuando yo tenía 8 años, que a los 5 había dicho que quería ser director de cine y como que no sé de dónde salió.
No te creo.
Sí, creo que, no sé, siempre me encantó ver un montón de películas con mi mamá y, en un, y en una, yo siempre fui una persona que remiro las cosas mucho. O sea, creo que miraba los mismos VHS una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, las mismas series de televisión una y otra vez, una y otra vez. Y creo que cuando miras algo 10 veces, por lo menos a la décima te preguntas, ok, ¿cómo hicieron esto? O sea, ya dejas de pensar en lo que da risa o no, ¿no? No sé. Entonces.
Claro, como que lo vais desarmando.
Uh-huh.
Me acuerdo un profe de montaje acá en Tisch, Steven Brickhouse. Me acuerdo que la primera clase yo estaba ayudante. Y dijo como, bueno, una de las primeras cosas que me di cuenta cuando salí de la U fue, como en relación al cine, fue gracias a los cubos Rubik's. Porque como que siempre lo había mirado y decía como, wow, ¿cómo la gente puede llegar y armarlo tan rápido? ¿Cachai? Entonces finalmente me puse como a averiguar cómo se hacía. Bueno, lo primero que descubrí fue que todo el mundo como que había una técnica, como que era en realidad esta magia, ¿cachai? Como que era mucho más simple de lo que parecía. Y la otra cosa fue que, bueno, lo desmonté entero, como que le saqué todas las partes y vi cómo funcionaba el mecanismo. Y como que a partir de eso pude entender cómo hacer, cómo lograrlo, ¿cachai? Como solucionar el problema un poco. Y como que decía, como el cine es lo mismo, como que miráis las partes y cómo funciona, como cuáles son los mecanismos, y ahí vais encontrando cómo funciona.
Qué lindo. O sea, si viviera un niño jugando con un Rubik's Cube, lo último que pensaría sería que va a ser un editor en el futuro. Así que qué increíble pensar que le pasó a él.
Bueno, en realidad él había descubierto los Rubik's como a los
Después.
25 años. Pero es más lindo pensar que era
Sí,
un niño
exacto.
jugando.
Exactamente. ¿Y te gusta editar?
Sí, igual me gusta editar. Sí, igual edito hartas cosas. Pero me pasa que la primera parte del proceso, como mirar todo el material y armarlo, me cuesta un montón de esfuerzo mental, así como obligarme a sentarme y ver todo y como, no sé, esa parte no me gusta mucho. Por eso no sé si podría ser montajista.
Uf, sí, yo tampoco.
Y ahora, cuéntame, ahora, bueno, yo sé que estáis súper metido en producción también, ¿no?
Sí.
¿Cómo fuiste compatibilizando esas dos cosas y cómo se dio también?
Honestamente, también siento que fue bastante orgánico para mí meterme en producción porque, o sea, creo que el primer proyecto que produje, bueno, produje documentales antes de empezar en Tisch por un buen tiempo, como 3 años. Y siento que eso me dio por lo menos las básicas de que las cosas tienen que funcionar de cierta manera y que para que la rueda ande hay que ponerle aceite y estar mirándola. Y siento que eso me cubrió las básicas. Pero la emoción que tengo de producir viene de en uno de los primeros proyectos que trabajé en NYU. Un amigo me contó una idea de su cortometraje y era una historia muy personal. Ahora, no es que me interesen las historias personales en particular, pero me contó una historia muy particular, donde era básicamente un hijo, perdón, muy, muy pequeño que descubría un secreto de sus papás. Y cuando empezó a hablar de cómo podría pasar esa revelación, yo le dije, no, no, pero imagínate si está ahí. Y luego me decía, ah, sí, podemos pararlo. Y yo le digo, no, claro, pero imagínate si lo ve en el teléfono y luego mira arriba y está el papá. Y me empecé a emocionar muchísimo por como las posibilidades. Y él me dijo, sí, pero no voy a poder porque este actor, o sea, este tiene que actuar muy bien y no vamos a conseguir un buen actor. Y le decía, no, cállate, vamos a conseguir un buen actor. Y me di cuenta que estaba empezando a producir el proyecto. Y fue curioso, porque al final, como de las 90 ideas que tuve, se quedó con una y el resto fueron suyas, pero me encantó, ¿me entiendes? Poder decir como que, ah, me he emocionado por un proyecto que no es mío y he escuchado a alguien decir que no cree que lo va a hacer y disfruté de decirle, no, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces fue como, ahí me di cuenta como, ah, puedo trabajar en proyectos de otra gente y si me emociona su visión, me emociono casi igual que con mis proyectos, ¿no?
¡Wow! ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué lindo eso! Eso creo que también es como una muy buena definición de lo que es producir, ¿no?
Sí.
Como que a veces es difícil, algo difícil de entender cuando uno no lo ha hecho o cuando uno no ha trabajado de cerca en cine.
Sí, totalmente. Hace poco trabajé en un proyecto y me puse a pensar en esto que estás diciendo justamente, en como que lo poco definible que es un productor o lo que es producir, porque al final del día producir es lo que es cuando necesita hacerlo. Y en un proyecto en el que trabajé hace poco, estamos trabajando con bastantes no actores en una tienda de mecánicos y habían como 6 no actores en el cuarto y había un diálogo complejo entre 3. Y teníamos como 1 hora para hacer la escena.
Wow.
Y uno de los no actores me empezó a hablar sobre su hijo. Y en plena escena. Entonces la gente le pedía que se mantenga callado. Y luego me volvió a empezar a hablar durante la escena y me di cuenta de que algo estaba mal. Como que era una persona mayor y que estaba lidiando con ciertos problemas de deterioro mental. Y en un momento me di cuenta de que cuando habla sobre su pasado, sobre su familia, se siente súper cómodo. Y cuando te cuenta algo, voltea y empieza a actuar, o voltea y empieza a tener una conversación normal, pero tienes tu urgencia. Entonces fuimos a una esquina y me contó una historia muy personal sobre cuando él y su hijo se fueron a pescar. Y casi nos abrazamos y después se fue y luego me di cuenta, esto es producir también. O sea, es mirar a alguien a los ojos cuando necesita ser mirado.
Claro.
Y al final del día es por la película, pero pasan cosas bonitas que no pasarían si fueras quizás asistente de cámara o no sé. Diseño y producción.
Claro, como contener a cada persona.
Sí, exacto.
Qué divertido, porque en otro episodio de podcast estuve conversando con Cecilia Otero, que también produce mucho. Uh-huh. Y claro, ella también hablaba un poco de eso y decía como, bueno, a veces es un poco extremo en el sentido de que la gente cree que eres como su mamá. Es como yo no soy tu mamá. Pero yo creo que es cierto que en estas situaciones, en los rodajes, que son como situaciones muy como especiales, no sé, en el que uno se siente como que hay mucho estrés, hay muchas cosas pasando, como que cada persona necesita, tiene como necesidades muy emocionales, ¿no?
Totalmente. Una persona con la que trabajé cuando estaba trabajando en documentales dijo algo que me pareció demasiado bueno. Dijo que producir muchas veces es como jugar ese juego de que el globo no toque el piso. Y tiras el globo y solo esperas que el globo esté a punto de tocar el piso y lo vuelves a tirar para arriba. Y te quedas así hasta que termine el rodaje, básicamente. A veces hay 10 globos, es el único problema, pero bien.
Claro. Y te tienen que salir como brazos extras y patas extras.
Claro, te vuelves Ronaldinho.
Qué buena. Y en ese sentido, como de producir como algo más involucrado con el proyecto, en tu experiencia, ¿lo ves como más enfocado en la, como en la, la historia del director o directora y en por qué ellos lo quieren hacer, o también como que te parece relevante meterte como en referencias o en el tema? Como, ¿cuál es tu relación así como con el proyecto más allá de lo práctico, digo yo?
Yo creo que no soy capaz de estar en un proyecto en el que es mayormente práctica mi participación, solo porque siento que no soy tan bueno en eso, honestamente. O sea, no soy una persona particularmente organizada ni una persona que necesariamente puede limpiar todo cuando necesita ser limpiado, porque siento que a veces me estoy también junto con el director enamorando de lo que está en la pantalla, entonces siento que es complicado tener mucho de eso también. Pero yo creo que, o sea, creo que la respuesta que siempre viene, que, o sea, que me voy dando cuenta, es que en todos los proyectos es muy diferente. Y no solo es diferente porque es un diferente proyecto, sino porque también es lo que una película necesita, cosas diferentes. O sea, a veces una película tiene un tema muy fuerte y una historia muy fuerte, pero es muy difícil contarla. Y cuando es muy difícil contarla hay que ponerse guantes y sacar todo el camino para ver cómo la contamos. Y hay películas que tienen una idea genial, pero no necesariamente una historia genial. Y eso no creo que significa que tengo que arreglar la historia yo, pero tengo que estar ahí para alguien que lo está trabajando, básicamente. Y eso puede significar que me llamen a las 2 de la mañana a decir, imagínate si esta mujer maneja un Ferrari en el desierto y, ¿me entiendes? Y escucha música. O si es que, o que me dicen, o que me digan, o que me llamen a las 2 de la mañana y me digan, oye, ¿cómo conseguimos un Ferrari? O sea, las 2 están bien, ¿me entiendes?
Claro.
Pero o sea, es lo que el director manda.
Claro, y te dicen eso, ¡ay, qué buena idea lo del Ferrari! Y una parte de ti como, ¡wow, se vería increíble! Y otra parte como, ¿cómo crees tan malo si es Ferrari?
Siempre hago eso, siempre hago eso. No hay ningún proyecto en el que no he trabajado que no doy una idea que me da 5 semanas de headache, de dolor de cabeza después.
A ti mismo.
Sí, siempre.
Qué tío. Y oye, y entonces he trabajado bastante en documental, al menos antes de estudiar.
Sí.
Bueno, Mariano también está estudiando un máster en guión y dirección en Tisch. ¿En qué año está? ¿En tercero?
Tercer año.
Claro.
Qué rápido se pasa.
Qué rápido se pasa, sí. Y, no, eso. Antes estabas contando que durante un periodo estuviste produciendo documentales.
Sí, trabajé. Estuve trabajando en una productora bastante grande que hacían muchas cosas, o sea, comerciales, videos musicales, documentales. Y es curioso porque a mí lo que menos me interesa como tema es comida. No, no soy una persona que le interese mucho temas culinarios ni gastronómicos. Pero eso empezó porque cuando yo viví en Harlem en el 2017, había un carro de hot dogs a una cuadra de mi casa que siempre que fui veía 20 personas en fila. 20 personas y...
Wow.
Y, o sea, pasaba todos los días y un día dije, tengo que probarlo.
Obvio.
Y me paré, esperé 20 minutos, llegué y comí un hot dog y en verdad no era nada especial, pero me encantó la experiencia, porque me sentí que era parte de la comunidad en ese momento, un poco, ¿no? O sea, por lo menos lo que pude. Pero bueno, luego estaba un día trabajando, estaba trabajando en desarrollo de televisión y cine, así que no estaba produciendo. Y conozco una persona que produce videos de comida y historias de gente que cocina. Y le dije, oye, tengo esta historia. ¿Te interesaría verla? Y me dijo, ¿dónde está? Y yo le digo, bueno, te mando los materiales, te tomo una foto. Y me dijo, no, vamos ahorita. Entonces fuimos a Harlem y estaba el tipo ahí, se llama Moe, es un tipo que hace hamburguesas y hot dogs. Y Moe no habla. Si tú le hablas, te dice, ok, eso es todo lo que te dice. Está trabajando 24/7 en ese carrito.
Wow.
Entonces fuimos, hablamos con él y el productor me dijo, si es que consigues que te cuente su historia, hacemos un documental sobre él porque es fascinante esto. Entonces fui varios días, me quedé hablando con él, lo conseguí, terminó teniendo una historia increíble, obviamente. Una
Claro.
historia, estuvo en el ejército, ha estado en Harlem toda su vida, es dueño del edificio que está frente a su carro de hot dog,
No te
pero
creo.
lo hace no tanto por dinero, sino porque, o sea, van como 30 años, no sabe hacer otra cosa y siente que necesita hacer eso todos los días. Y aparte le da comunidad. Entonces hicimos ese video y le fue súper bien en YouTube y después empecé a hacer varios videos de comida porque me dijeron que era de comida. Pero ninguno es sobre la comida, todos son sobre la gente que los cocina. Entonces, sí, empecé a hacer muchos videos sobre gente que cocina en la calle, en Nueva York.
Qué lindo. Y eso además fue como pura intuición, ¿no? Porque, o sea, obviamente viste que era algo excepcional, pero al mismo tiempo no conocías la historia.
Totalmente. O sea, fue intuición, pero creo que fue más que nada curiosidad, porque hay algo en mí que cuando hablo con alguien y no... Siento que no me están contando cosas directamente, pero creo que uno, sí, quizás es intuición, que puedes ver en sus ojos que tienen historia, que tienen algo.
Claro.
Y me sentí inmediatamente eso con este señor.
Qué lindo. Bueno, en Nueva York yo creo que también, no sé, siento que por el tipo de ciudad que es, cada persona tiene una historia así como muy, muy especial, ¿no? Por ser como tan mezcla, como que.
Totalmente. A mí me encanta Nueva York, en verdad, como... Es el único país por el que iría a la guerra, creo.
El único país,
Sí, el
Nueva
único.
York no es país, Mariano.
Para mí es un país. No, o sea, siento que con Nueva York, o sea, hay un individualismo que valoro demasiado. Siento que solo por el simple hecho de cómo la gente vive, camina, come, vive su vida, es un poco solitaria la ciudad, pero siento que eso le da incluso a la persona más cálida y colectiva y comunitaria, un sentimiento de individualismo, que no necesariamente es malo. Y siento que...
¿En qué sentido? Perdón. No sé si lo entiendo.
Siento que hasta cierto punto caminar a cualquier lugar rodeado de 60 extraños en la ciudad genera cierta independencia, por lo menos en mí, y siento que le he visto en la gente que al final del día como... Es este sentimiento de estar en un lugar enorme donde pasan muchas cosas, donde ves muchísima gente, pero no necesariamente conoces a nadie en la calle. Y siento que, por lo menos viniendo de Lima, donde siento que, a pesar de que es una ciudad súper congestionada y grande, está este sentimiento de que todos están en sus carros, la gente se mueve mucho en grupo, en familia, y en general, o sea, siento este sentimiento de que es muy importante sentarte en un lugar a comer o juntarte con gente para ver cosas, mientras que en Nueva York es casi celebrada la cultura de ir a un bar solo, o de caminar por la ciudad, o de si tu trabajo es vender comida en la calle, no son una, dos o tres personas, es una persona. Y siento que inevitablemente genera como una independencia o una mentalidad como bastante individual.
Sí, 100%. Pero es divertido porque en general eso es algo que mucha gente critica desde la cultura acá. Entonces me parece muy interesante que tú lo veas como algo bueno.
No sé si necesariamente es algo bueno, pero creo que es algo que me complementó bastante bien. Por lo menos a mí, como que me enseñó que a veces un buen plan es. No sé, siento que a mí me encanta mirar a la gente. Me encanta cuando camino o tomo el tren. He hecho la locura de tomar el tren en Nueva York solo por tomarlo. O sea, porque cuando llegué vi. La primera vez que vine tomé el tren 7 en Queens. Me acuerdo que subí al tren y vi a dos personas pelearse. Habían dos hombres gritándose y peleándose, que creo que eran polacos. Y fue como una escena bastante intensa y violenta. Y se bajaron del carro y entró una familia de como 9 personas, que creo que eran peruanos. Pero habían muchos niños, eran como 6 niños y todos estaban jugando. Y eso pasó en 5 minutos. O sea, esas dos imágenes. Y solo me acuerdo que dije, voy a tomar este tren más seguido. No sé.
Claro, inspiración.
Exacto.
Sí, hay demasiadas cosas que ver y como demasiados mundos todos juntos.
¿A ti te gusta vivir acá?
Sí, ahora cada vez me gusta más, como que sí, me he ido enamorando de a poco. Cuando llegué, no tanto, como que siento que es cierto que me gusta un poco esa como cosa individual y en el sentido. O sea, lo lindo que yo veo ahí es que cada uno como que dice, mira, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer así, y como que no importa qué, y salen cosas bacanes, como salen cosas muy, como que siento que hay mucha garra acá. Pero claro, me pasa, sobre todo al comienzo, que todavía yo no tenía como mi comunidad, no tenía como amigos tan cercanos ni nada. Bueno, a pesar de que tenía a mi hermana, que fue un apoyo así increíble, como que en verdad fue mi mecenas, mi familia acá, todo. Pero fuera de eso, como que claro, no tenía mucha gente y sentía que todas las relaciones eran un poco superficiales. Como que sentía que uno, no sé, conocía a alguien, incluso si eran como compañeros de curso, porque yo llegué a estudiar directo, pero era como ya salgamos, qué sé yo, vamos a tomar una cerveza, pero como que todo era como un grupo, como que me costaba mucho como acercarme a una persona, ¿cachai? Y como que desarrollar una relación. Pero siento que también fue como un poco tiempo, no sé. Porque claro, es cierto que está todo el mundo muy ocupado, porque están todos haciendo miles de cosas, como todo el mundo tiene como un trabajo para sobrevivir y al mismo tiempo está haciendo otras cosas por pasión. Entonces, claro, es difícil, pero ahora no tengo esa sensación para nada. De hecho, ahora tengo como un grupo de gente que siento muy, muy cercana. Sí.
Ese es un muy buen punto. O sea, en verdad, y creo que no lo sentí tanto hasta después de la universidad, o incluso un poco en la universidad, pero siento que era más natural ahí. Pero me pasó mucho cuando me mudé acá por primera vez que conocí a alguien, o sea, conocí gente, o sea, también, o sea, yendo a un museo, hablé con alguien. O la primera vez que volé a Nueva York, en el avión había este tipo que estuvo en el ejército de Israel y venía a trabajar a Katz's, al deli. O sea, gente así que como que. Y en mi mente muy particular en ese sentido, no sé, cuando un amigo me visitaba, le decía, oh, te voy a presentar a este amigo que tengo. Y iba al deli y le decía, hola, y me decían, ¿quién eres? Decía, pero somos mejores amigos, ¿cómo que quién soy?
Claro, siempre vengo y te veo.
Exacto, te dije hola el otro día, pero bueno, anyways, sí, en ese sentido sí siento que la ciudad es bastante fría y hostil y sobre todo al comienzo, o sea, siento que pasar por esas como 10 amistades superficiales, o por lo menos en su etapa superficial, y pasar por esos 10 eventos de networking y uff.
Sí, exacto. Como que las relaciones, como las interacciones iniciales son fáciles, pero más allá de eso es difícil. Y también eso que decís tú, como, claro, que viste cuando recién llegaste dos hombres peleando, gritándose, como que cosas así, como súper violentas, pasan todo el tiempo, pero después uno le va bajando el perfil. Como que ahora me pasa así, de repente me subo al metro y claro, hay alguien así súper drogado gritando y es como, bueno, perfectamente normal, una lástima, pero bueno, así como,
Sí,
sí.
exacto. Es curioso porque hubo una clase, y esto es una de las cosas que me ha gustado mucho de Tisch también, que hay una clase que tuvimos en primer año en MOS, que una compañera de mi año, que es muy buena y es muy trabajadora, muy talentosa, pero hizo un ejercicio en el que su personaje principal estaba parada en la esquina y era como un plano súper amplio, súper wide.
Gran angular. Ah.
Y está esta mujer esperando cruzar el tráfico. Y está parada en la esquina, parada en la esquina, y luego como que actúa como si ve algo increíble, o sea, algo emocionante. Y luego, bueno, después ella corta lo que ya ve, que es una persona comprando flores. Y me acuerdo que un profesor paró la pantalla en ella esperando y preguntó a la clase, ¿ustedes se dan cuenta del oro? O sea, de una imagen que a todos ustedes los hace sentir algo que ha capturado ella. Y nadie pensó como que, bueno, sí, ok, está bien la actuación y todo, pero es una persona parada, ¿no? Y luego él dijo, no, no, miren en esa esquina. Y había un tipo completamente degenerado arrastrándose por el piso, que creo que casi un performance art. Era muy intenso, muy fuerte. O sea, cuando todos lo vimos, todos de verdad lo sentimos.
Wow.
Y fue este momento que ella dijo, no, no me di cuenta que eso estaba, perdón, ¿me entiendes? Y él dijo, no, no, o sea, todo el mundo está mirando la pantalla cerrando los ojos ahorita porque has descubierto esto, ¿me entiendes? En la calle de Nueva York. O sea, y lo que nos dijo es si descubren algo así, o sea, o muéstrenlo o escóndanlo, pero no lo dejen de
Claro, no a
lado.
propósito,
Exacto.
claro.
Más que nada porque es como, es un poco esto que dices tú, que esta frialdad de cosas intensas que vemos en la calle, siento que hay que vivirlas o es casi que mejor no verlas porque cuando las ignoras,
Sí.
¿no? Te vuelves una persona un poco más fría, creo. No sé.
Sí, creo que eso pasa mucho en el cine. Algo que a mí, como que siento que me importa mucho como espectadora, que es la sensación de que el cineasta o las cineastas se están haciendo cargo de como los temas o las imágenes que están mostrando. Y si es algo, claro, como violento, también a veces pasa con cosas que aluden a otro tema. Y yo siento que en la escuela pasa mucho, que es como, como este sistema en el que uno presenta un guión, por ejemplo, y todo el mundo lo comenta. Y es como, oh, varias personas vieron en esto, qué sé yo, un romance o un posible romance aquí. Estoy poniendo un ejemplo estúpido. Y la persona que lo trajo dice como, no, 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 pero eso no era mi intención, como eso no es parte, como no, dejémoslo de lado. Y a veces da rabia porque todo el mundo se está enfocando en algo que no es lo esencial para ti, pero por otro lado, tenés que hacer cargo, como que si hay ideas, son importantes, como que todos los detalles son importantes. No sé.
Totalmente, totalmente. Y creo que, o sea, hasta cierto punto me pongo a pensar si es que es porque miramos películas todo el día y porque es algo que nos gusta que tenemos esa expectativa tan fuerte de como, o sea, no pongas esto si no me vas a usarlo para algo.
Claro.
Pero al mismo tiempo, creo que lo que hoy en día me interesa más y lo que noto que a mucha gente le interesa es cuando alguien juega con eso. Es decir, cuando alguien planta una semilla que crea una expectativa y no a partir de la semilla se crea otra cosa, sino a partir de la expectativa. No
Claro.
sé si tiene sentido
Sí, sí,
eso.
sí.
Y es muy divertido cuando eso pasa en una película, ¿no? Quiero pensar en un ejemplo, no se me ocurre uno completamente ahorita.
No, pero sí te entiendo, como cuando en el fondo uno dice como, oh, ok, me mostraron, bueno, la típica historia, ay, se me olvidó quién es, pero bueno, hay un arma. Es como, bueno, cuando después no hay un disparo, sino que como que pasa otra cosa con el arma
Exacto.
y es como que rompe completamente con la expectativa.
Exacto. Eso es estar como no un paso, sino dos pasos más adelante, creo que
Sí,
puede ser muy lindo.
de todas maneras.
Es curioso eso. Es curioso eso porque me he puesto a pensar mucho en los finales últimamente. ¿Qué buenos son los finales buenos y qué malos son los finales malos? Y
Sí.
qué difíciles de hacer.
Es muy difícil.
¿Hay algún final que te guste a ti en la literatura o en el cine que se te ocurra?
Bueno, hay una película con la que yo estoy un poco obsesionada y es bastante especial porque no es una película tan, bueno, ni tan famosa, ni tan, o sea, súper exitosa. Se llama Lo que arde, de Oliver Lackse.
No lo he visto, pero
Bueno, un cineasta, es como un gallego francés, algo así, no sé, quizás lo estoy como butchering, pero pero bueno, un tipo que ha hecho como 3 largometrajes, muy interesantes todo, muy. De hecho, creo que su segundo, que se llama Mimosas, tiene un final muy interesante. Y Fran, que tú lo conoces, mi pareja, la ama ese final. Es como muy, también muy especial, lo recomiendo, pero uh-huh. bueno, no voy a contar de ese. Pero bueno, esta película, Lo que arde, se trata de un pirómano. Y como que si te cuento todo el arco de la película, es extremadamente simple. O sea, no pasa mucho. Y nada de lo que pasa es demasiado sorprendente. Pero es como, ¿cuáles son esos dos adjetivos que siempre dicen que un final muy bueno tiene que tener? Es inevitable y otra cosa más.
Y necesario o algo así, ¿no? O sea, sí. Como tiene que ser como, o impredecible, pero inevitable, algo así. ¿Puede ser?
Sí, puede ser impredecible o necesario. Uy.
Creo que las tres.
Siento que es algo que así muy típico, como que he escuchado sí. 800.000 veces.
Sí.
Pero sí, tiene eso. Y sí, me fascina. ¿Tú?
Hay un montón de finales que me gustan. Hay una película que se llama Birth, de Jonathan Glazer, no sé si la conoces.
No, no la he visto.
Esa es mi obsesión, personalmente, pero es una película que es bastante como, es casi ciencia ficción, en el sentido de que es como, sí, sobre como la vida después de la muerte y otras cosas, pero tiene un final que es, después de estar como tanto tiempo en otra realidad viviendo, tiene un final que es lo más real y lo más humano del mundo, que te hace dar cuenta, en parte de que has visto una película, pero en parte de que el sufrimiento es real, ¿me entiendes? Al final del día, no importa si es que es en la ficción o lo que sea. Y me acuerdo que una de las cosas que me hizo pensar esa película, o sea, yo cuando era niño, me acuerdo que a veces veía películas y, o sea, se cambiaba de canal por accidente y pensaba que el final era la mitad y me parecía genial. Me parecía como que esto es brillante, ¿me entiendes? O sea, recién se empezaba a describir la historia y se termina como increíble. O sea, me parece que hay algo que admiro mucho también, son finales que no necesariamente como dejan muchas preguntas, pero que hacen la pregunta correcta. Me parece que el cine griego es como, no hay ni un final en el cine griego que sea conclusivo. Todos son como, vamos a ir a una escena importante y a la mitad se va a acabar esto. Sí. Y vas a pensar en esto toda la noche, solo para que sepas.
Claro. Eso es verdad. Yo siento que uno puede leer si es un buen final o un mal final, como no cuando termina la película, sino que al día siguiente o una semana después.
Exacto.
¿Cierto?
Exacto. Esos son los buenos normalmente, cuando después de una semana estás pensando en lo que pasó también.
Exacto, y a veces cuando de repente uno ve una película y te gusta, y está bien, o sea, no todas las películas tienen que dejarte pensando por un mes, pero como que una semana después uno dice, ah, sí, esa película, como que ya se me había olvidado. No llega tan lejos.
No sé.
En cambio hay otras que como que siguen creciendo y creciendo y creciendo.
Uf.
Hay una película, o sea, perdón, un libro de Italo Calvino que se llama, no sé cómo se llama en italiano, ni en español, pero en inglés. If on a winter's night, a traveler. O sea, si en una noche de invierno, un viajero, 3 puntos.
Uh-huh.
Y es muy divertido porque, bueno, cada capítulo, parte la película con un tipo que compra una novela, no me acuerdo exactamente, o que está empezando a leer una novela. Entonces después, el segundo capítulo es el comienzo de la novela que lee. Pero hacia el final de esta primera sección, algo pasa con la novela, como ponte tú, qué sé yo, se da cuenta que la impresión tiene un error y todo el resto de la novela es de otra novela. Entonces se desespera, ¿cachai? Y va a buscar, como va a la librería, a buscar como la continuación del libro, porque en verdad que este comienzo de película es muy bueno. Y uno lo sabe porque lo leyó y en verdad es muy interesante. Y bueno, después llega y le dicen como, oye, perdón, disculpa, acá tenemos el libro, esta es la impresión original y acá está la copia correcta. Y se lo entregan, y es un libro completamente distinto. Entonces, como otro primer capítulo, ¿cachai? Y así sigue todo el libro. Entonces, como que, claro, no tiene final, nada. Ningún capítulo, el libro, nada tiene final. Pero al mismo tiempo, como que genera una estructura de una manera muy especial. Así como que, o no sé si será que uno le asigna una estructura, no sé.
O sea, siento que por lo que mencionas, es una estructura justificadísima.
Claro.
Porque la lucha también es la forma, ¿no? Un poco como la lucha de saber qué va a pasar es también lo que estás leyendo.
Sí.
Increíble. Suena muy bueno.
Es súper bueno,
y sí. Y qué buen título.
Sí, sí.
Buen título y buen final, ya, eso es todo lo que necesitas. El resto.
Sí. Y me dieron como ganas de hacerlo en algún momento. Además que hay un ejercicio, una vez hicimos un ejercicio en clase que era hacer el comienzo de una película, como el opening. Y en verdad es muy entretenido. Y claro, es mucho más fácil que hacer el final, ¿cachai? Como...
Qué bueno.
Sí.
¿Alguna vez, o sea, una vez hiciste esto de, ¿cómo se llama en español? Exquisite Corpses. Cadáveres exquisitos, puede ser. Suena muy raro.
No sé lo que
es. Exquisite Corpses es como este juego de que alguien dice una oración y después la siguiente persona lo completa. Y después la siguiente persona lo completa. Y es como, por ejemplo, yo digo, no sé, Irene se fue a comprar a la tienda y después la siguiente persona dice, encontró un libro de ta y...
Sí, sí, sí. Creo que le decimos historia nomás nosotros a ese juego.
Ah, bueno. siempre he pensado que sería una gran idea si en una clase hacen eso en cortos. Alguien hace un corto y otra persona tiene que hacer otro y otro. Y esa es la película completa.
Wow, sí. Eso sería buenísimo.
Sí, parece divertido.
Sí, yo estaba pensando mucho últimamente en como un largometraje como grupales, no sé cómo llamarlo, como colectivos. Como que me da muchas ganas de hacer. Siento que sobre todo hay muchas escuelas de cine, sobre todo cuando uno parte que hace muchos cortos, como que se pierden un poco esos cortos, se pierden en el éter, no sé.
Uh-huh.
Y siento que sería muy interesante como que se hicieran construyendo un todo, ¿cachai? Que fuera una película.
Uh-huh.
Y hay, de hecho, películas que están hechas por largometrajes, básicamente, que me encantan.
Me encantan, sí, a mí también.
Hay una que se llama Cosmos, es canadiense. Uno de los cineastas es... ¿cómo se llama este buen canadiense muy famoso que hizo esta película de ciencia ficción? Así.
¿Arrival?
Sí.
Ah. Denis Villeneuve.
Denis Villeneuve, sí. Él es uno de los cortos y es como divertido porque veis cómo este cineasta ahora haciendo las mismas cuestiones y es como en este origen, junto con otras, no sé, 6 personas y son como puros cortos y los cortos en algunos momentos se entrelazan, pero de manera muy superficial, como muy leve, son como pequeños guiños casi. Es súper entretenido.
Es interesante eso porque siento que juntar a varios cineastas, o sea, siento que la comunidad de cine, por lo menos las comunidades con las que he interactuado, son muy generosas y muy colectivas y se ayudan y o sea, en general son como generosas con su tiempo y con sus ideas y sus recursos, pero aún así es bien difícil juntar a un grupo de cineastas y que compartan una visión o que se sientan cómodos poniendo su trabajo en conjunto o en yuxtaposición de otros. No sé, siento que es un reto más grande del que parece.
Y sí.
Me gustaría pensar que se podría hacer, pero...
Claro, como que hay mucha generosidad, pero también como mucho celo del trabajo propio.
Sí, exacto. Como... Es un ego, pero no un ego necesariamente que deriva en egoísmo, sino es un ego de supervivencia casi, de como tengo 3 meses para hacer algo y siento que esto no es lo perfecto y esto, y eso es como... Qué difícil es hacer cine, pero qué lindo.
Sí, yo creo que igual es como una cualidad muy necesaria, porque si uno hace una película y la está dirigiendo, tienes que tener ese celo como para pa lograr llevar a todo el resto de la gente a la misma visión.
Sí.
Obviamente en la colaboración surgen ideas de todos, pero que quede algo unificado, ¿cachai? No algo donde, no sé, la fotografía habla de una cosa, el guion de otra cosa, y los lugares, el diseño y producción de otra cosa. Como que,
sí.
Entonces, claro, es como una cualidad que todos los cineastas tienen, todos los directores al menos tienen. Yeah.
Si hicieras esta colección de cortos, o si es que existiera una, ¿de qué te gustaría que se trate?
Bueno, ahora tengo la intención, pero una intención muy vaga en realidad, no he hecho nada al respecto, de hacerlo sobre como la vida en Nueva York, un poco mi propia vida. No así como, quiero contar mi vida, pero sino que... A veces siento que es tan ridícula esta situación de ser como cineastas partiendo en Nueva York, como tratando de sobrevivir, como de pagar la renta y de hacer nuestros proyectos. Como que me pasa que continuamente estoy como viviendo momentos que digo como, esto es una escena así absurdista, que pertenece a una película.
Ayer estaba caminando con un amigo por acá. Un amigo que trabaja mucho en cámara y es director de fotografía también, bastante joven. Y estábamos hablando de como diferentes ideas, él estaba contando un poco sobre lo que quiero hacer, él me contaba en lo que ha trabajado, Estábamos hablando un poco de esto, del tono absurdista, que es como, ah, estaba filmando un reality y luego le piché mi corto a alguien y tal y esto. Y mientras estamos hablando, viene una señora y le pide un cigarro.
Seguimos después de un percance menor. Lamentablemente hemos perdido 10 minutos de podcast con Mariano. Valiosos minutos.
10 minutos increíbles. Se dijeron cosas sí. Que ya se perdieron para siempre.
Que nunca se van a recuperar. Nunca se van a repetir de la misma manera.
Secretos.
Ni con la misma profundidad. Bueno, son pasos que gozan. Ya ni siquiera me acuerdo en realidad de qué estábamos hablando cuando me di cuenta.
¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando sobre... Bueno, podemos empezar un nuevo tema. Bueno, no. Bueno, una de las cosas que estábamos mencionando es un poco estas historias de gente que... O la idea de que como todo el mundo tiene una historia. Estabas hablando de eso tú también. Y de cómo... puedes ir a un lugar en el que te atienden como súper mal y sientes como que... ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Me entiendes? Que como, es tan rude o lo que sea. Y muchas veces, o sea, una de las cosas que pienso que... hace poco estaba en una cafetería y siendo pretencioso comprándome un latte o algo así. Y la persona que estaba ahí me dijo como, espera, me gritó. Porque le traté de hablar. Y me acuerdo pensar como, detesto a esta persona, detesto a esta persona. Que le pase algo malo. Y después lo veo sacar su teléfono y textear agresivamente como... Y me puse a pensar y dije, ¿qué pasa si esta persona le está texteando a su abuela que está enferma y la tiene claro. que ir a visitar? Y después contesté el teléfono y veo que le está como gritando a su enamorada o algo así. Y luego me di cuenta, todo mal con esta persona de nuevo. Y ese, en ese pequeño viaje que tuve, en 2 minutos me di cuenta de que en verdad... Es otra cosa que me encanta de acá. Qué lindo es ver tanta gente. O sea, es claustrofóbico, es intenso. Pero qué lindo es ver tanta gente porque, no sé, uno se imagina cosas. Salen historias.
Sí, a mí me pasa que como que me surge cierta inseguridad cuando como que tengo esa sensación de que como que todo el mundo está acá tratando de hacer algo como de crear cosas y mostrarla y como que digo como, ¿por qué estoy yo haciendo cosas acá? Así como, ¿a quién le importa lo que yo haga? Están todos estos otros como 7 millones de personas que seguro que van a hacer cosas mucho mejores. Pero en verdad después como que me baja la racionalidad y digo como, no, qué lindo, así como en verdad es increíble que entrar como un café y cada uno de esos pequeños grupitos, esas personas están como en su mundo creando algo, bueno, no todos así como de la industria creativa, quizás algunos están creando una demanda por un divorcio, está bien, pero en cualquier caso, como, o sea, muy bonito.
Totalmente, totalmente. Y siento también que como que, no sé, siempre, es curioso, porque has visto que cuando uno es niño y le dicen que tiene que ser abogado, doctor, o por lo menos este cliché de que todo el mundo, como esas son las dos profesiones desde hace muchos años, y sobre todo en un lugar como Perú o muchos países latinoamericanos, hay como esta presión de hacer plata y de tener un buen trabajo.
Totalmente.
Y siento que, o sea, hasta cierto punto siempre me pareció fascinante como que, o sea, ser abogado, increíble. O sea, a mí me suena demasiado emocionante, o sea, claro. Siento que contar historias y hacer cine y trabajar en este tipo de proyectos es como una necesidad que tengo, pero no sé, me he pasado horas viendo, o sea, casos de el Congreso de Estados Unidos o el Congreso del Parlamento Europeo y veo cómo hablan sobre que van a pasar una ley y me emociono. Yo siento que estoy viendo fútbol cuando veo eso. Pero...
Mira, sí. Interesante.
Sí, sí, sí.
Creo que no es algo muy común, pero, sí. Pero es irrelevante también, así que sí, está bueno.
Exacto.
Qué buena. Oye, Mariano, te voy a hacer la pregunta uh-huh. que por la que todos pasan. ¿Qué estás leyendo? O viendo, también puede ser así como alguna obra de teatro o exposición, como también puede ser un libro que leíste hace 2 años. Uh-huh. En realidad no es muy restrictivo, pero cuéntanos algo que te guste.
He estado leyendo bastantes cuentos cortos últimamente. Uh-huh. Hay un autor que siempre menciono que me gusta muchísimo que se llama Raymond Carver, no sé si has leído algo de él.
Sí.
Tiene cosas hermosas y justo esto que estábamos hablando sobre los finales, Empezó a leer un libro que tiene que es de poesía y cuentos. Y algo que, sí, algo que he descubierto es que él cuenta estas historias sobre gente que vive en la parte rural de Estados Unidos que, con contextos muy simples. O sea, puede ser una pareja donde uno de los integrantes es alcohólico y no hablan del tema y él nunca menciona la palabra, pero solo hay esta sugerencia y termina con uno de los personajes toma un vaso de limonada y solo termina, describe la limonada y termina. Y para mí eso me mueve muchísimo. O sea, la idea de que este sentido que le asignamos a las cosas en el día a día es inusual verlo en la literatura, porque la literatura y el arte embellecen. Y siento que cuando leo historias de Carver, siento que lo que siento es que lo que él está haciendo es. Él trata de capturar lo que pensamos, trata de capturar los sentimientos que tenemos hacia cosas de todos los días. O sea, ver un camión a lo lejos y pensar quién está en el camión y luego, fin. O sea, siento que me genera a mí mucha curiosidad y me da este sentimiento de que yo también quiero. O sea, siento que la vida como que no acaba hasta que acaba. Entonces, como sus cuentos son tan realistas, todos siguen después de que terminan. O sea, todos
Claro.
tienen algo, de hecho, algo muy importante que va a pasar después del cuento. Y eso a mí me emociona, así como el Congreso.
Es como un es como un pedacito de vida. Qué
Exacto.
divertido. Yo estaba leyendo un libro de poemas de Enrique Lin, que fue muy bacán porque lo encontré como en la biblioteca, así más o menos de manera un poco aleatoria. Y es un libro de poemas que escribió en Nueva York, como se vino como becado a Guggenheim. Y andaba por ahí vagando, ¿cachai? Como medio solitario, escribiendo poemas. Y hay uno que es sobre Edward Hopper y que dice como, bueno, es precioso el poema, es muy bacán. Y dice como, Hopper captura los momentos antes de que pase algo o después de que pase algo. Como, y es como esa misma sensación.
Uf, qué bonito eso. Qué bonito.
Sí.
Y una cosa más, te digo, hay un libro de Reinaldo Arenas que se llama The Doorman. Y eso, lo leí hace poco, pero es básicamente sobre un inmigrante que viene a Nueva York sin papeles y trabaja en un edificio de lujo, en La Puerta. Es básicamente sus impresiones de todas las personas que viven en ese edificio. Empieza a hablar de cómo poco a poco empieza a ver que la gente, un señor alimenta caramelos a sus mascotas y después una persona tiene un mapache de mascota y otra persona tiene un tigre y poco a poco los animales le empiezan a hablar y él empieza a complotar con los animales, o sea, siente que lo van a botar del país y siente que no se entiende con nadie, entonces complotan para apoderarse del edificio y se
Oh,
apoderan del
wow.
edificio y este pequeño viaje a esta pequeña rebelión que tiene este tipo que no conoce a nadie en este país y un poco hasta cierto punto ver que alguien le dé caramelos a su perro es similar a ver a alguien con valores distintos en la calle, o sea, siento que esto esta rareza que él ve es muy similar a las rarezas que nosotros vemos, creo, como inmigrantes muchas veces acá y bueno, y lo menciono también porque habla mucho de Hopper y habla
¿Ah,
sobre
sí?
que como que le gustaría a él que los edificios en Nueva York sean como los de Hopper y no los de los 70s en Manhattan. Pero bueno.
Qué buena.
Sí.
Interesante. Ya, pues excelente. Bueno,
Excelente.
muchas gracias por estar aquí, Mariano.
Gracias,
Espero que
Irene.
no hayamos perdido nada esencial, pero si no, te invitaré de nuevo para que hagamos la parte 2.
Perfecto. Se la dejamos a Los Ángeles esa parte.